Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Animado, contento,
buenas.
¿No?
Buenas y santas. ¿Qué tal, hermano? Un saludo a todos. Sí, pues aquí escuchando, sí, contento, claro, pletórico de dicha, pues porque Colombia ganó bien, aunque pues, se quejan del penal, pero no, yo lo he revisado bastante.
¿Te acordás que ayer Perales dijo, ¿qué pasará mañana? Pues le contestaríamos a Perales que pasó que Colombia es segunda en la tabla de clasificación de la eliminatoria. Nada más pasó.
Sí, eso es cierto. Bueno, Hernán, también decirte la voz nasal de,
sí,
de Ramazzotti, pues es un, digamos que fue una voz que gustó muchísimo. Fascinó.
Te voy a contar. Martín,
pero es no, nasal.
Eras joven, pero seguramente te vas a acordar de él.
Era chiquillo.
Era Ramazzotti, vino al Campín a un concierto, el primero, hace muchos años. Lo recuerdo porque estaba un compañero, Tito López, en Radioactiva.
Sí, sí.
Y claro, y fueron los que trajeron, o parte de los que trajeron a Eros Ramazzotti. Y la gramilla pues quedó, ¿no? Y ahí empezó ese eterno, que ya se solucionó para ese eterno problema de que la gramilla la dejaban en mal estado, que no había pólizas, en fin. Por eso recuerdo mucho a don Eros Ramazzotti, que como vos decís, tono totalmente nasal. Pero ese fue uno de sus éxitos. Bueno, y cantaba en inglés, y cantaba en italiano y en español, ¿no? Como lo acabamos de escuchar.
Sí, muy bien. Pero, pues, ¿qué te digo yo? ¿Un gusto?
¿No es de tus afectos o sí? Ahora, sí, sí.
No tengo tiempo, Hernán, de escucharlo.
Perfecto.
No, bueno, pues, por momentos él suelta, ¿qué te digo yo? Esa voz de balada italiana que puede ser descarnada, por momentos unas subidas desgarradoras, hasta crudas, te diría yo, desgarradas.
Y aquí me comentan que hubo otro, Martín, otro italiano, Jovanotti, que también pegó muy duro, ¿verdad?
Jovanotti me gusta más. Jovanotti tiene una canción que se llama Punto a su mucho temota.
Bueno,
Jovanotti que hace rap, es italiano, es más de mi agrado, ¿sabes?
Muy bien, entonces lo traerás algún día porque yo no lo tengo al Jovanotti.
Uy, yo traje la canción Punto con Sergio Méndez, de él, Sergio Méndez, que en paz descanse. Una canción que se llama Punto, de Jovanotti con Sergio Méndez.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, Martín, es hora, 1:04, de proponer el numeral del programa. ¿Cuál pero puede ser? ¿Numeral?
Pero, Hernán, por supuesto, claro que sí. Claro. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es muy sencilla. Para las fechas del mes de octubre en la eliminatoria, ¿cuál sería para usted la pareja de zagueros centrales? Tenemos seis, varios. Que falta Mina, que está Cabal, que Fulano, que Davinson, que Mina.
Que la altura de sí. Alto.
Bueno, Mosquera. Bueno, vamos a ver qué opinan los oyentes. Te quiero advertir que ayer pusimos o depositamos la plena confianza en el delantero Durán y tuvo una opción de gol y yo no sé qué le pasó y se la tiró a las manos a su compañero de equipo, al señor.
Sí, se resbaló. ¿No? Él como que iba a sentar el pie y de pronto se le deslizó un poco y ahí perdió la potencia. No me desagradó el partido de él.
Yo esperaba más de él, te voy a decir sinceramente, esperaba
estaba
más de él.
Contra una pareja central, es que es la mejor del mundo, ¿no?
Pues sí, pero por ahora lo pusieron. Córdoba entró con más entusiasmo, claro que pocos minutos, pero entró con entusiasmo a frentearlos allá.
Sí, hay
pero
una volea que la mandó arriba, pero qué tal el taponazo donde lo dirija bien, le rompe el arco, oiga.
Sí, pero es que le entró de primera sin pestañear. Bueno, Martín. Propósito, vamos a invertir suficiente tiempo, por supuesto, en el juego de Colombia-Argentina y veremos detalles del resto de la jornada. Pero ¿qué tal si ponemos el tema así, Martín? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de Colombia? ¿Qué te gustó?
A ver, hombre, Hernán, ¿qué me gustó?
Sí.
Que Colombia, pues, mantiene un gran juego aéreo en ataque, pero también en defensa. Sortea muy bien con rechazos y con disputas de cabeza en su sector posterior. Me parece que ahí ha sido eficaz, aunque tuvo algunos momentos en los que hubo borbollón, pero lo sorteó bastante bien. Los Me parece que rechazó oportunamente. Y
bueno,
hombre, me gustó mucho. No, te quiero decir también que pues casi todo el equipo, especialmente Ríos, por ejemplo, se prodiga, se faja en el medio, presiona, es combativo, por ejemplo, Ríos especialmente, y además llega por sorpresa, ¿no? Tiene un, este jugador tiene un fuelle, Hernán, tremendo para soportar y exprimirse pues hasta el final del partido. También lo de James, que aunque falló en el pase para el gol de Argentina, pero después tuvo esa personalidad, además la asistencia del primero,
pero para,
y el carácter para apropiarse del penal.
Pero ese punto que acabas de decir, tiene una explicación y es una recomendación para Lorenzo y compañía. Cuando James hace el pase, pensando, creo yo, que había un volante por ahí cerca, un Lerma o un Ríos, porque él juega paralelo a la raya central, tira el pase sin mucha fuerza, le quedó más fácil a Nico González, porque cuando quiso reaccionar Mosquera, ya Nico le había ganado en el pique. Pero yo digo, eso demuestra que el equipo todavía le falta estar más cohesionado. ¿Por qué? Porque tanto Mosquera como Lucumí no estaban en esa zona próxima a los volantes. Y en ese espacio, si vos lo revisas, es cuando James hace el pase y no hay ningún volante de Colombia como para recibirla. Entonces le tocaba a un zaguero, que en este caso fue Mosquera, ir a buscarla, pero estaba muy distante. Estaba
venía
más
con
cercano,
el impulso, ¿no? Además, vos lo estás recibiendo de frente y el jugador viene en
bien.
Carrera, en impulso.
Está ya, bien. Pero lo que te quiero decir es que había en ese momento, en ese específico momento, mucha distancia entre los dos zagueros centrales y algunos de los volantes de primera línea. Esa zona no puede ser tan así como tan alargada, como tan. Es que el pase, sí, fue mal hecho el pase. Vos lo pensó a dársela a alguien del medio y resulta que en el medio no había nadie. Le tocó a un defensa intentar salir y perdió, que fue el caso de Mosquera. Pero bueno, eso por ejemplo fue un detalle grave.
¿Y qué no me gustó?
¿Qué?
Pues cómo comenzó Colombia, ¿no? Con nerviosismo, saliendo desde atrás con Vargas. Mosquera se salvó de milagro, Colombia en un robo de pelota de Julián Álvarez en los primeros minutos.
Pero ahí sí hay que echarle la culpa a Camilo Vargas, que siempre hemos dicho es muy bueno manejando con los pies la pelota. O ahí se excedió, o pensó, quién sabe qué quería hacer, y no fue gol de milagro. Y antes también él había tenido una salida que si le hubieran puesto el VAR hubiera habido discusión, cuando él sale a cortar un centro y sales encima, cae encima de Julián Álvarez. Le habían podido pitar falta sobre Álvarez, porque él no sale a puñetear la pelota. Y yo creo que ese detalle, esos detalles contagiaron un poquito, Martín, a lo que estás diciendo, que la defensa se puso un poquito nerviosa, no sé, puede ser.
Empezaron así, me parece que sí, Gerson Mosquera empezó, digamos, entregando mal desde atrás. Ahora, es normal, un partido de mucha responsabilidad, él estaba debutando como titular, fue de un momento a otro la decisión, y de todos modos, pues hombre, hace un gol, y me parece que se va aplomando cada vez más, estuvo muy oportuno en rechazos, en anticipos, en anteposiciones.
Bueno, entonces
mejoró y pues sí, Hernán, no me gustó el nerviosismo al principio, me parece, no fue un juego, digamos, brillante.
No, no, y además, hoy conocí números que son increíbles, Martín. Del segundo tiempo se jugaron en efectivo 19 minutos.
No, eso es
ambos equipos. No, por eso, el partido, si vos computas los 90 minutos, no, Martín, menos de 50 minutos.
Es una risa.
Efectivo.
Es una completa risa.
Y ahí la culpabilidad es de los dos equipos, porque ellos también, yo entiendo, necesitaban también aguantar, eso llaman dosificar ritmo. Es cuando uno está cansado y dice, ay, no, no me hagas correr, que estoy dosificando. Muy poco tiempo de juego efectivo, y te quiero decir, no me gustó, y en el partido de Perú tampoco, el trabajo de los laterales. Han bajado tanto Muñoz como más Muñoz. Mojica no tanto, porque Mojica lo tenemos en un concepto de más hombre, de no sé, de medio de apoyo. Pero no es uno que diga, uy, es que si no juega Mojica. Pero en cambio Muñoz sí es fundamental. Y
sí,
Muñoz bajó muchísimo en los dos partidos.
¿Tuvo una oportunidad de gol al final?
Sí. Es por hicieron el penalti, ¿no?
le hicieron el penalti,
claro. Se lo hacen a él, ¿no?
Y tiene una jugada de gol que extirpa, un balón que arrebata Portilla, que lo poco que jugó ahí, la verdad que lo hizo muy bien. Me encantó la entrada de Castaño. Todo lo hizo bien. Castaño entró, a mí sí.
Ah, no, muy poquitico.
Sí, Hernán, pero en ese poquito mostró mucha clase. Ah, a mí me encantó el partido de él.
Yo entiendo. Martín
jugó 15, 16 minutos. Ahí, cada vez que tuvo la pelota, entregó muy bien, distribuyó.
Muy bien. Entonces.
Arrebató, interceptó.
No, y todo eso hizo ese tipo.
A mí me gustó mucho lo de Castaño.
Bueno,
me gustó
bien.
Esos pocos minutos. Y lo de Portilla también fue de mi agrado, que fue poquito. No, porque este sí entró a los 90 más 3.
No, pero Martín,
pero es que Castaño entró. Castaño jugó como 16, 17 minutos. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Entonces, Carrascal, tienes un nuevo socio, Castaño. Pero ustedes son suplentes.
No, Carrascal y Castaño. Es suplente. No, los titulares son Lerma, Ríos. Que Ríos a mí me parece una locura de jugador. Porque
ahora, te voy a decir una cosa. Que no se vaya a enfermar James Rodríguez.
Ay,
es increíble esto. Es increíble esto. Colombia, de 8 goles, ha hecho 7, entiendo, de pelota parada. Y de esos 7 de pelota parada, 6 con participación activa de James Rodríguez. Entonces, Martín, ese es el generador que tenemos. No te vas a enfermar, joven.
Es un marrano.
La jugada que hace para el cabezazo de Mosquera, el hombre de Finlandia. Un saludo a los de Finlandia, hombre, Mosquera. Se elevó y le metió que frentazo abajo bien. Pero, Martín, y como cobró el penalti, nosotros teníamos, y lo habíamos dicho, que era Arias, ¿no es cierto? El que creíamos que debía patear. Pero ese James Rodríguez puso la pelota zurda al palo izquierdo y le metió que trancazo, eso no le agarraban. Y además el otro se tiró para el otro lado, ¿no?
Además que venía del error, porque el error sí fue un mal pase de James, sí, claro, para el gol de Argentina. Entonces él venía, digamos,
Te vas a acordar de algún refrán de tus viejos. Yo puse en un Twitter: el que peca y reza empata. Pecó en el pase y acertó en ese penalti. Ese sí le dio como había que darle, con alma, vida y sombrero. Qué golazo. Golazo no. Qué bien cobrado.
No, y James, sabes que él tiene una capacidad, digamos, él lee muy bien cuando hay una congestión y abre una pelota y descongestiona. ¿No te parece? Como que desahoga, como que desatasca. Es muy interesante lo que él hace ahí. Acumula, de pronto gente se la aglomera y de pronto hace un cambio de orientación. Y a mí me gusta mucho eso de él por la buena zurda, ¿no?, que tiene.
Mauricio Castillo me dice: mire, esa jugada que ustedes comentan, en la jugada de Camilo Vargas sobre Julián Álvarez, los medios argentinos muchos reclaman penal, pero lo cierto es que Álvarez busca a Vargas, que fija la vista en la pelota. Esa es la duda que yo tengo. Vargas se dio cuenta que no llegaba la pelota y dijo: voy por el hombre. Para mí era falta, pero bueno, no la quitaron ni la consultaron ni nada. Y el penalti también es discutido, Martín, el que nos dieron, ¿no?
La pelota, para mí es penal.
Yo de primera mano vi penal. Ahora, después de que unas tomas, que mire que la pierna de Otamendi no lo tocó, que no. Ese es el argumento que tienen en Argentina, pero yo creo que el hombre puso lógica.
Hay algo que
Muñoz, acordate que Muñoz se engancha hacia el otro lado y viene embalado ese Otamendi. Obviamente, si lo toca, lo choca, hay penalti. Eso sí, yo creo que sí lo tocó. No por el pie, pero el muslo juega también, ¿no?
A mí me gusta destacar mucho de este equipo algo que no se tenía, y es cómo Colombia de verdad por arriba se vuelve temible. Se vuelve un equipo que, mira, es que por arriba está haciendo los goles, esos 6 de cabeza, James asistiendo, esa capacidad para ser eficaz y esa eficacia, Hernán. Y en defensa también me parece que era algo que a Colombia le pasaba muchísimo.
No, Martín, pero yo sigo viendo la defensa nuestra endeble. Muy nerviosa. Eso es lo que me llama
pero mira, la pelota quieta argentina es peligrosísima porque ellos le pegan muy bien. Tienen muchos jugadores que le pegan. Y vos, mira, en algunas que hubo cierto borbollón, cierto nerviosismo, terminó rechazando bien Colombia.
No, por eso, porque ahí estaban agrupados. Ahí Colombia sí está en... volantes, defensa.
Colombia está invicto. Es que...
No, está bien. No, no, eso está bien. Pero yo te digo, por eso la pregunta va orientada al sistema defensivo. Tenemos que organizar un poquito mejor los cuatro, los tres. Es que con ese cuento de que línea de tres y que... No, mire, si no tenemos una pareja de centro... ¿Por qué Argentina tiene intocables a Romero y a Otamendi? Ellos cambian el lateral, que juega Acuña, que juega el otro, que Nahuel, que Tagliafico, pero la pareja central no la mueven.
No, porque ha habido lesiones y suspensiones pero, en Colombia.
Pero no la... No, está bien, pero te digo... Ni Otamendi ni este tipo se mueven, es decir, no salen de la titular. Ahora, ahí nos falta a nosotros saber cuál es, porque estando Mina, que ya jugó, estando Davinson, pues que está lesionado, pero también jugó.
Es que los titulares que venían desde la Copa América eran Davinson Sánchez y Lucumí, pero Lucumí se lesionó, luego Davinson Sánchez se lesionó, Cuesta reemplazó, lo hizo bien, quedó Cuesta con Sánchez, Sánchez se lesiona, entonces Cuesta ahora se lesiona. ¿Sí me entiendes?
Yo te entiendo.
Ahora se recupera Lucumí, entonces queda con Gerson Mosquera. Pero es que ha habido lesiones y suspensiones. Jerry Mina suspendido por amarillas.
Por eso, ese por ejemplo, es como la amarilla bobísima que se hizo meter este muchacho Durán.
Durán, y ya no juega.
Va saliendo caminando, mira, me dice, hombre, apure y algo, y tome amarilla, y no juega en La Paz, no. Pero bueno, alguien me dirá, no, es que es muy joven. Bueno, está bien. Inocente.
Pero no, además, pero porque
yo te digo,
el árbitro
si no,
coge la Martín. Lo toca con la mano y él dice, no me toque, algo así, ¿para qué?
Pero antes de la pausa te digo, si no definimos bien o no define Lorenzo bien los zagueros centrales, vamos a tener problemas. Tiene un mes para definir y saber quiénes están bien. A mí eso me preocupa porque es que son porque si yo me dices que cambiaron un puntero por otro, un extremo por otro, eso no. Pero si te cambian el es como si te cambian el arquero o el zaguero central principal, pues decís un momentico, aquí hay que tener cuidado, el que lo reemplaza si tiene la misma condición.
Y Hernán va a jugar en La Paz, en el Alto, ni siquiera en La Paz, un poco más arriba, bueno. 4100. Hernán James llegó a 13 goles en eliminatorias, para eliminatorias de 4 mundiales, 13 goles, Falcao 13 goles,
Falcao,
y 11 asistencias de James, ya superó en asistencias en eliminatorias al mismísimo Pío Valderrama. No, a ver, lo de James sí, de verdad que me parece... Grande, grande, lo que está haciendo.
Me da pena.
Gracias,
una pausa. Muy amable. Una pausa, no, una pausa. Yo creo que el caso del lateral izquierdo Mojica también habría que revisarlo, pero más allá de eso, Martín, en el partido anterior, Lucho Díaz no apareció. Afortunadamente surgió en el momento del gol del empate, ¿cierto? Y digamos que eso tranquilizó las críticas y las iba a ver. Pero ayer, otra vez, Lucho está fuera de su nivel, o está muy por debajo de su nivel habitual. Yo no sé si lo escalonan, pero tuvo una jugada individual en diagonal que por exceso se perdió, que era buena. La inició bien, gambeteando, entrando, no miró a nadie, a ningún compañero, y finalmente la perdió. Porque yo entiendo también que él tiene el afán de mostrarse. Pero, por ejemplo, en velocidad no pudo. No, lo marcó bien ese Montiel, Acuña también lo trabajó bien. Y eso se sabía, Martín.
Lo paró. Sí, Romero es un tiempista de miedo, ¿no? Porque es mucho más veloz el mismísimo Luis Díaz, pero supo manejar esa velocidad.
Lo que pasa es que maneja maneja principios geométricos, Martín.
Sabe anticiparse.
Geometría. No, pero yo digo, el nivel de Díaz en estos dos partidos no ha sido el mejor. No estamos diciendo que está mal, que es mal. No, no está en su nivel. Y también Aria me parece que bajó, Martín, en los dos partidos.
Sí, bajó.
Con la voluntad y la movilidad y todo, pero... O sea, el equipo tiene que mejorar y tiene con qué. Yo creo que los jugadores van a volver... Claro, dentro de un mes tendrán ya tres partidos más en cada liga, ¿no es cierto?
A mí Lucumí me parece un gran zaguero, ¿sabes? Y sabe sacar al equipo.
Bueno,
parece un buen pasador desde atrás. Tipo muy seguro. Maneja los dos perfiles siendo zurdo, además.
Pero por ahí está bien, ¿no? Sí, está bien.
Como te decía, bueno, Lerma cumplió, Lerma estuvo bien, pero me parece que las figuras pues fueron James y Ríos, me parece.
No, eso, déjame a James quieto. Ve, Martín, pregunto a un oyente y puede tener razón sobre el tema de el triunfo de Colombia. Yo creo que el triunfo de Colombia, aparte de llevarnos al segundo lugar, es dar a entender que se debe aprovechar el mal momento de Brasil, de Uruguay, ni hablar de Perú, Chile, y destacar a Bolivia. Pero en este momento, Martín, hay selecciones de tradición que andan muy mal. La chilena fatal, la peruana ni hablar. Horrible. Bolivia es la novedad que hay hoy. Brasil, uy, Martín, Vinicius, nada de nada. Nada, no, de nada.
Vinicius flojísimo, no. Ese lateral derecho de Lanús, Hernán, no, lo volvió ropa de trabajo, le ganó siempre.
Sí.
Cáceres, ¿no? Creo que es.
Sí, Cáceres, que salió lesionado también, Cáceres. No, es el Cáceres uruguayo. No, el paraguayo, no, bueno.
Enrique es un pelado de 18 años. Uy, qué desastre ayer, de verdad, desastre. Vale.
No, pues terminó jugando pelado, pues. Pedro Pablo, ¿es que se llama?
No,
Joao Pedro.
Joao Pedro, muy bien, Joao Pedro. Sí, sí. Mejoró, le dio una asistencia a Rodrigo para que empatara y Rodrigo la mandó por la ronda lejísimos.
Sí, pero uno, ahí se pone uno a darse cuenta cómo cambian las cosas, ¿no? Antes del partido advertimos, la delantera de Brasil es del Real Madrid, los tres brasileños del Real Madrid. El único que más o menos estuvo fue Rodrigo, con entusiasmo, inmovilidad, quería. Vinicius, nada de nada, y Endri tuvo que salir.
Un desastre.
Y eso que los paraguayos tuvieron la lesión seria de Alderete, el marcador.
Un rodillazo
sí,
Henry,
en el salto.
Sí, me parece un rodillazo, pero lo sacó del partido. Y está así, se me parece que está muy, muy biche, muy inmaduro para ser titular. Además, y uno por ejemplo dice, claro, es muy joven, pero pues sí, Yamal es un fuera de serie porque tiene 17 años, ese no está biche de nada, ese está más que listo por
no, ejemplo, de los grandes. Yamal, secciones, Martín.
Sí, sí. Ahora, el Brasil este, pues sí, desdibujado, un equipo de fútbol entelerido,
hoy,
maniatado, es un trasunto, es una mala copia. Mira, de cualquier Brasil.
Te voy a decir, no, ni siquiera el cualquier Brasil. Hoy en Brasil hay un comentario duro. Brasil está al nivel de Paraguay, ambos muy malos. Así lo bajaron de pinta. Está igual a Paraguay. Es que Paraguay, Martín, me había hecho en un gol, creo. Y el de ayer, que fue un golazo.
Golazo de Diego Gómez.
Le pegó ese hombre al palo y qué
borde externo, oiga.
Qué golazo.
Ese fue a comer.
Sí, ese es el del Inter, sí. Pero Alfaro está feliz. Alfaro cree que clasifica. Bueno, Bolivia, si vos miras la... Ah, es que vale la pena también, Martín. Alcanzamos a, por lo menos, a dar una pista de la tabla de posiciones.
Con tanto gusto. Argentina primero.
Sí, 18. Sí. Segundo la Colombia.
Argentina
16.
No ha empatado ni un partido, Hernán. Argentina no ha empatado. No. Ganó 6 y perdió 2.
En cambio, te quiero decir que Colombia es la única selección invicta que no ha perdido en los 8 juegos disputados ninguno.
4 ganados.
4 y ha empatado. 4.
Ha empatado 4, 9 goles a favor, 5 en contra.
Y esta sí es otra novedad. Las delanteras más efectivas son las de Uruguay y las de Bolivia. Uruguay 13 goles, Bolivia 10 goles. Y te cuento que los bolivianos, después de ese triunfo en Santiago... Uy, van a llegar al alto y envalentonado.
Por eso,
¿no?
Hernán, es un tema que más adelante sería bueno desmadejarlo, desenrollarlo, porque ese partido en el alto debe ser tomado como un partido muy especial, es un partido con asterisco, diferente, en el que no sé si sería avesado o no tomar ciertas medidas respecto a jugadores que manejen la altura... Cosas las que tú no estás de acuerdo. Hay jugadores que les va mejor en la altura que a otros. Decididamente les ha ido mal y tener esa información es vital. Yo creo que esa información lo tiene Lorenzo. Por ejemplo, Cuadrado alguna vez... Yo no estoy diciendo que llamen a Cuadrado porque Cuadrado no...
No, pero te voy a decir una cosa, Martín.
Ahora, por decirte algo, Cuadrado cuando jugaba en la altura no le iba mal.
Es decir,
tener claro qué jugadores les va bien y qué jugadores les va mal en la altura... Y repito, Cuadrado no está jugando.
Te hago la pregunta del millón. ¿Vos crees que Lorenzo se va a fijar en zagueros que actúan en Colombia en el campeonato nuestro en la altura? ¿Vos crees? Cuando él mismo dijo que aquí no había material realmente para nutrir a la selección.
Eso es cierto, pero...
¿O vos crees que Torijano, este muchacho de Millonarios...
Torijano juega
Andrés...
En
Por eso, no, Torijano, Sallinas, Andrés, está, ¿quién me pones?
Otro defensa, en la altura. Está, sí, Cristian, sí, Borja, claro, juega en México, por decirte algo.
No, ¿ya? No, pero ese es no es central. No, yo creo que él tiene, esta selección tiene que adaptarse, Martín. Lo dijo uno de esos jugadores de Argentina, De Paul, creo que dijo, tenemos que jugar en el calor, en el frío, arriba, abajo, ese encuentro de que escojamos sitio, no.
Sí, el único hay gente que le parece absurdo eso, que llamen jugadores de la altura y que se complementen con los que mejor rindan en la altura. Es un partido especial, es un partido aparte. Por eso lo digo, para discutirlo sin estar seguro si qué será lo mejor. No, es decir, no pero no, sí,
porque si
ese estudio lo tiene Lorenzo. Lorenzo tiene el estudio de saber qué jugadores rinden más en la altura que otros de los que tiene ahora, de los que tiene ahí en el llamado. Sí,
porque
esa información la tiene.
No, te voy a decir porque no creo. En la única altura donde hemos jugado es en Quito. O en La Paz, pues, pero en Quito es la única. Es que este partido Bolivia no lo hemos hecho. Sin Quito.
Me acuerdo en ese partido en Quito, Lucho Díaz corrió mucho ese día.
Bueno, por eso.
Incluso tuvo un penal y no lo.
Bueno, exacto. Pero no, yo creo que eso. No, yo creo que él tiene que preocuparse.
Tapó Montero esa vez, me acuerdo.
Hay que preocuparse del seguimiento de estos jugadores que regresan a sus torneos, señor. Tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll,
pues.
Rock and roll.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con una banda de rock and roll, con guitarra distorsionada, una banda italiana, se llama Small Jackets. Ellos tienen una influencia como ese tipo de rock de AC/DC. Sacaron un álbum en 2009, se llama Cheap Tequila. Entonces aquí está Small Jackets con Long Way Home.
Martín, confirma algo que te he comentado, sean italianas, alemanas, suecas, todas trabajan en inglés, ¿no? Una cosa del rock.
Sí, eso,
¿no?
ellos hablan su inglés, sí.
¿Cierto?
No sé si tengan canciones en italiano, pero que manejan su buen inglés, lo manejan, además lo manejan a manera de perorata, manera
también. O sea, vuelvo y te digo, el inglés es el idioma universal del rock. ¿Cómo te pareció esa frase?
Eso es cierto, bueno, lo que tú estás planteando.
Sí.
Rock en español, hay rock en...
Pero...
En francés, porque hay unas bandas que a mí me gustan, pero muchas de esas bandas francesas también cantan en inglés, fíjate.
Bueno, Martín, hay muchas respuestas sobre el caso de cómo armar la defensa para los dos juegos de octubre. A Camargo me dice, para que funcione un bolígrafo, Mina por fuera. No, tampoco, pero él da que el Lucumí es fijo con Davinson o Cuesta. Miguel Ballén dice Cuesta y Lucumí. Carlos Mario Loaiza, Sánchez, Davinson y Lucumí. Juancho Acecas, Cuesta, Lucumí, Davinson y Mosquera. Ahí están los que se necesitan, repito, Cuesta, Lucumí, Davinson y Mosquera. Serían los cuatro, sin olvidar a Cabal, que puede ser central también, pero bueno. Di Jiménez, creo que lo que venían haciendo bien, Lucumí y Cuesta deben ser. Andrés Pérez, sigo pensando que Lucumí y Cuesta es la mejor opción. Camilo Vargas, la saga de central debe ser Cuesta Davinson. Bueno, Luis Carlos Jiménez, Lucumí, Mosquera y Cabal. Ah, línea de tres. Davinson y Lucumí. Mosquera y Cabal deben ser los que van a La Paz. Lucumí Cuesta, dice Juan Pamudo Fútbol, Lucumí Cuesta, Andrés Angulo. Afortunadamente me preocupa, es la altura de Bolivia. No sería descabellado convocar jugadores que sean locales en Pasto, Tunja y Bogotá. Gustavo García, Lucumí Davinson. Héctor Mel, Emilio García, Davinson junto a John Lucumí. Se ve, Martín, que Davinson tiene muy buen... Y Lucumí. Me sí, parece Lucumí, que es la tendencia. Davinson, Lucumí, ¿no? Que ya jugaron, ¿no?
Bueno, y ¿cierto? Cuesta y Lucumí también oí bastante. Además que jugaron con Muñoz en el Genk varias temporadas. Los tres se conocen muy bien.
Hola, Martín. Ya para ir cerrando un poquito el capítulo de Colombia, porque hay que hablar de los otros juegos.
Ay, qué pesar.
No, espérate que hay un detalle, hombre. Ese Scaloni dirigió ayer su partido número 79. Alcanzó a Menotti y a Bilardo, pero están los tres lejísimos de don Guillermo Stabile, que dirigió como 129 partidos entre el 41 y el 58 y algo en el 60. Guillermo Stabile, que terminó la carrera en el Mundial de Suecia prácticamente, aunque estuvo para en el 60, en la goleada famosa, hasta ahí llegó el hombre.
En el 30, ¿no?
Sí. Bueno.
Oíme, Hernán,
¿qué hacemos con el Dibu Martínez, Martín? ¿Lo demandaron o no? Parece que sí, ¿no?
Eso, él puede ser sancionado de oficio.
Sí, ¿no?
Porque, bueno, la Conmebol podría sancionarlo por conducta antideportiva contra personas que no sean oficiales del partido o contra el que sea, o personas, por ejemplo, contra rivales, y aquí pues una agresión. Pero eso es una agresión, claro, porque está
a un medio
periodista con su cámara y luego
camarógrafo de RCN, creo.
Eso le puede dar tres fechas.
Bueno, además te quiero decir, los oficiales, así llaman, de la FIFA elevaron el informe, y entiendo yo que el agredido presentó demanda, entiendo.
Sí, no, el camarógrafo que fue agredido, que trabajaba para el medio de RCN Televisión, pues salió en las redes sociales y le dijo a Dibu, pues que hombre, pues que esa no era la manera, pero bueno, muy respetuoso. Pero digamos que quedó la denuncia y una patanada ese señor Dibu.
Pero te quiero contar que... nosotros tenemos una dirigencia que no lee, no escribe, no entiende nada. Yo no sé quién era el delegado de Colombia ayer. Pero poneme cuidado las sanciones que se pueden traer. Están estipuladas las violaciones en el reglamento de la Conmebol. Si vos entras al campo de juego con un menor de la mano, ¿cierto? Está perfecto. Pero si ese menor es hijo del que lo lleva, está violando el reglamento. Y varios jugadores... no sé si de Colombia, sí, deben ser de Colombia.
Ha pasado.
Ahí hay una violación al reglamento. Hay otra. Cuando nosotros nos despedimos ayer a las 3 de la tarde, dimos la formación de Colombia incluyendo a Cuesta. Y extrañamente estaba oficial ya conocida la de Argentina. La de Colombia salió después de las 3 de la tarde, donde se presentó el cambio de Cuesta por Mosquera. Hay una violación, porque esas planillas deben estar disponibles para los medios una hora antes del partido. No dijeron por qué, y yo creo que fue por esto. Le hicieron prueba hasta el final a Cuesta, a ver si estaba o no estaba. Pero yo digo, el delegado de Colombia ha caído del zarzo. Tiene que decir, hermano, mire, decirle a Lorenzo, vea Lorenzo, a las 3:15 de la tarde, por tardar, usted tiene que definir si va a Cuesta o no va a Cuesta para nosotros subir la planilla a las 3:30. Pero no, esperaron, y cuando la pasaron a las 3 de la tarde. O sea, son bobadas y detalles de tipos que manejan la selección, que no son los técnicos ni los jugadores, que no se pierden, ponen unos tipos que no conocen de eso, Martín. ¿Ah?
Sí,
no, y si le llega multa, bien ganada, porque desconocimiento total, ¿no?
Sí, una demora, bueno, que era, yo estaba desesperado, yo no hallaba qué hacer. Claro. No, incluso tuvo un momento de angustia.
Te voy a contar. El colega nuestro Cote, que nos envió la información antes de las 3, incluyendo la apuesta,
Cote, sí,
la tomó directamente de Caracol Televisión, que es uno de los que difunde la imagen, ¿no?, del estadio o del partido. O sea, para Caracol Televisión, antes de las 3 de la tarde, jugaba Cuesta. Él toma la foto del pantallazo, es el que nos manda, y resulta que a las 3 cambian, ¿no?, que va a jugar Mosquera, está bien. Pero entonces, ¿por qué demoraron tanto la prueba? Ah, eso ha pasado muchas veces en el vestuario, le hacen prueba a un jugador a ver si está o no está. Está
exacto. Segundo, sí.
Pero bueno, eso es lo menor, que les pongan multa.
Hoy salió bueno ya, pero sí, a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo salía prorrumpido para acá, para allá.
Te llamaron.
Ay, mira, no. No, entonces, pero bueno, finalmente.
Pero ve, Martín.
Pareció ya cuando incluso habíamos acabado el programa, ¿no, Hernán?
Por eso te digo. Y nosotros le dimos a los oyentes la información, no va a jugar Cuesta y resulta que era el otro. No es culpa, no es por disculparnos del error nuestro, no. Es criticarle o señalarle a la gente cómo la federación ignora los reglamentos. O el que esté encargado de eso, yo no sé quién será.
No, igual muy bonito el trabajo ayer, Hernán.
No, si yo casi digo, no, ¿para qué trabajo es? Y ya.
Ve, muy bonito, pero ten cuidado. A mí me pareció muy bonito el trabajo.
Hay una discusión, y aquí sí creo que en el partido Bolivia-Chile en Santiago.
Ay, calla ya.
Hay una jugada larga para que el arquero Lampe se apropie de la pelota. Y en el momento que Lampe va a salir, tiene un problema. Dicen que es el tendón de Aquiles, el que lo. Ahora, el jugador que venía más cerca de él era Eduardo Vargas. Vargas no tiene por qué saber qué le pasó. No, a Vargas pudo decir, este está fingiendo, este se resbaló, siguió, hizo el gol. No, que fair play, no, ¿cuál fair play?
No puede haber fair play. No, porque además no es una jugada en la que. No, parece que si hubiera simplemente caído, hubiera ayudado y no pudo ni siquiera patear la pelota, el que va a saber que se le rompió el tendón de Aquiles. Además, no venía una jugada brusca, además fue solo, el arquero cayó allí y quedó de cúbito supino. Y en ese momento, ¿qué tiene que hacer Vargas? Pues su trabajo. O sea, ¿cómo hace para saber si el otro está fingiendo o no está fingiendo?
Sí, ¿qué tal parar? ¿Qué te pasó? No, pues el hombre sigue, hace el gol. Si se lo anulan o lo invalidan, es otra cosa. No, Vargas cumplió, ahí no se aplica juego limpio.
No, para nada. No,
porque
no
más, ni los compañeros que estaban adelantados, los zagueros de Bolivia, se dieron cuenta. Pensaron que era que el tipo se había resbalado. Y nada más, y no resulta que tuvo una lesión seria, pero bueno.
Ojo, en Bolivia ahora que va a jugar Colombia, porque ese tiene un trío de delanteros, Hernán, muy, muy rápido, y eso en la altura deben volar. Tiene ese Algarañaz, el número 11 que juega de 9, un zurdo, Hernán, un 9 zurdo, muy interesante, muy equipo contraatacante. Ese tercero es que juega en Brasil, que es un zurdo por derecha, pelado, ¿no?
Muy bueno.
Hizo un golazo ese tercero. No, y el otro, Hernán, un asistidor, ese Fernández, uno que juega creo que es en la segunda división de Turquía. Ese jugador Fernández, vea. Pero Fernández, por izquierda fue de las figuras, Carlos Fernández, llama él.
No, te quiero contar, la velocidad de los bolivianos ayer sí fue descrestante, el pobre Mauricio Isla pedía el taxi porque le pasaban por un lado a toda. Ve, Martín, tenemos que hacer una pausa, hombre. A ver, Alejandro confirma el horario que hoy juega Colombia, juega partido clave para seguir avanzando. ¿A qué hora va el juego?
Hernán Martín, buenas tardes. 8:00 p.m. Colombia se enfrentará con Corea del Sur por un cupo a los cuartos de final de la Copa Mundo Sub-20 femenina que se realiza en el país. El escenario del encuentro será el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, le repito, a las 8:00 p.m. Colombia viene a ganar sus 3 partidos de la fase de grupos. En todo sufrió por encontrar el gol, sin embargo mostró solidez en la defensa al ser uno de los 3 equipos junto a Brasil y España que tienen la valla invicta. Por el lado de Corea del Sur se clasificó tercero del grupo D por detrás de Alemania y Nigeria. Las coreanas han mostrado un juego muy físico, atlético, pero poco efectivo. Natalia Hernández es una de las jugadoras del conjunto nacional. Se refirió a lo que tiene que hacer Colombia para afrontar a Corea del Sur y a sus rivales esta noche.
Y ahora es importante que en estos últimos partidos podamos tener más la pelota. Sabemos que es una manera de desgastar al rival, entonces es importante eso. Las asiáticas siempre en el tema físico son bastante buenas. Hemos visto un poco de Corea del Sur, todavía no muy bien. Los profesores son los que se encargan de eso, pero por lo que hemos podido ver, sabemos que ese partido contra Alemania lo ganan en un contraataque, entonces que en velocidad y como dicen ustedes en la parte física son muy buenas, pero con lo que tenemos podemos contrarrestar todo eso.
La jornada del día en el Mundial Femenino comienza a las 4 de la tarde, 30 minutos, con el encuentro entre España, la gran favorita, y Canadá. A la misma hora, Brasil contra Camerún. Y a las 8 de la noche, Colombia contra Corea del Sur y México contra Estados Unidos.
Hola Martín, Fabián Calderón escribe: me dormí en los laureles y no encontré la canción para compartirla. Justo así es que entra Colombia a los partidos y a los segundos tiempos. Eso no puede pasar. Que entran un poquito, como él da a entender, desconcentrados o en frío, no sé. Hay que estar
nerviosito.
Listos. Sí. Puede ser, pero sí. Martín, después de jugar 45 días, no sé.
Pero eso pasa.
Está muerto. Bueno,
ahora
Martín.
Se tomarán los correctivos seguro, pero ese equipo de Lorenzo Hernán, de verdad, ganarle a equipos tan importantes, ¿no? Ganarle a Alemania, ganarle a España, ganarle a Argentina, a Brasil. Es la primera vez que Colombia le gana a Argentina, a Brasil en una misma eliminatoria.
Muy bien. Martín, le ganó, no alcanzas a ir. Sí, si tomas un bus puede que llegues. Están a las 6 de la tarde en Villavicencio hoy. América de Cali juega con el Deportes Tolima.
Ay,
partido por el campeonato. Me mandó una invitación muy querido Bocanegra, el zaguero central de América. Venga, acompáñenos a la América con Tolima. No podemos, pero te agradecemos, Daniel. Hacen confianza. Bueno, y
ese partido de la tercera fecha, Luis. Ese partido,
sí, señor.
Imagínate, América Tolima ya es de la tercera fecha. ¿Cómo estamos de atrasado, vea?
Y vamos a jugar la novena o la décima. Bueno, pero ve, Martín, a esa misma hora, y todo porque el juego de Colombia, como dijo Alejandro, es a las 8, a las 6 de la tarde, en Ditaires, en Itagüí, Medellín, Junior por la Copa. Ah, tengo la convocatoria de armemos la formación de Junior, Martín, ayudémosle.
Pero con tanto gusto.
Va a tapar Jefferson Martínez, ¿no es cierto? Porque Mel está regresando apenas.
Sí, Jefferson es el titular hoy.
La defensa es clara. Centrales, Olivera, Rafa Pérez. Laterales, Edwin Herrera. Y me llama la atención que aparece Nicolás Salazar, un jugador extranjero que vino y se lesionó y se demoró. Mira.
Ah, sí.
¿Cierto?
Se recuperó
entonces. Argentino uruguayo, Nicolás Salazar.
Creo que es
argentino, tal vez.
Creo que es argentino.
Bueno. Volante sí tengo para que nos ayudes. Hay uno que es fijo, Didier Moreno, ese es fijo.
Ese va, Cantillo va.
Víctor Cantillo y Andrés Colorado, ¿ese podría ser el trío?
Sí, puede ser ese.
Bueno, jugamos 4-3-3, Farías y nosotros. Y delanteros tengo tres: Carlos Bacca, Steven Rodríguez y apunta al pelado Enamorado o Chará.
Yo veo Enamorado, Chará y el centro delantero Vaca.
Enamorado.
Ah, ojo, Chará. Y Jairo Moreno se recuperó, ¿oís?
Jairo, sí, pero está convocado como Hinojosa y Castrillón.
Jairo está, convocado. Jairo está convocado.
Sí, sí, aquí está en la lista, Jairo. Bueno, son partidos, como dice Martín, de la tele. Estamos en la novena, pero Colombia es chévere. Vamos a un partido.
Sí, es muy chévere. Es muy chévere, sí. Hernán, y el Medellín en Itagüí, no sé si pues va a jugar con sus tres centrales, ¿no? Sí, tengo los convocados para armar la...
A ver, armémosla.
A ver, va a tapar la alineación. Chau. Ese definitivamente es Chaus.
Sí.
Torijano.
¿Tenés a Varela?
Varela está.
¿Tenés a Ortiz?
No veo Ortiz, ve. Espérate, no lo veo, ve. Bueno. Ortiz se me perdió. No, está Varela, Torijano, Daniel Londoño puede jugar también de central. Que es un lateral izquierdo.
Es lateral, bueno.
Sí, es lateral, pero es que ellos tienen que acomodarse. ¿Por qué? Fori por fuera y está Chaverra, Leiser por fuera, lateral del volante.
Yo creo que va Leiser. Es el que ha
ido. Bueno, Leiser como lateral volante por derecha y va el lateral izquierdo, pues casi siempre juega Fori, ¿no?
ponía
a Fori.
Bueno.
Y Ortiz no está aviso, o sea que les va a tocar poner a Daniel Londoño como central, que también puede jugar ahí. Ojo con ellos.
No.
Torijano, no, Varela y Londoño. Ojo con ellos. Y los laterales son Leiser,
Chaverra,
y Fori. Volantes. Alvarado.
Confirmado.
Perlaza.
Confirmado. ¿Está Lima? ¿Está Lima? No está.
No está. Ah, sí está. Sí está Lima.
Bueno.
Y adelante León y Sandoval. Juega con un 5-3-2.
Sandoval por ahí en estos días hizo una jugada buena y le sacaron la pelota del área, ahí de la
portería. El fajador del sudeste asiático va a jugar. Sandoval
contra su junior.
Cuando le diga.
¿No?
Y bueno, ahí está. Por ejemplo, Gerson González, que pudo jugar de extremo. Kenner Valencia se recuperó, Hernán, un delantero muy interesante, Luis.
Y el otro muchacho, ¿no? Y el otro Chaverra, ¿qué pasa? El que era de Santa
Fe. Bueno, también está Francisco, llama él, vea.
Entonces hay que poner a Chaverra, que pongas a inventar.
Como lateral volante por izquierda, pero yo siempre veo es que ponen a Fori.
Fori, si no fue.
Y sabes que Restrepo recuperó a Baldomero. Baldomero con Arias, el técnico uruguayo, no jugaba casi. Y no, para Restrepo es importantísimo Baldomero Perlaza.
Ah, bueno.
Con Jaime Martín Alvarado juegan ahí. Y Diego Moreno. Estos tres vienen jugando.
Sí.
¿Sí me entendés?
Está bien.
Sí,
yo te entiendo.
Y adelante, pues tienen a León y al Fajador.
Ya. Hola.
Al campeador.
Martín. Tu amigo Enner Valencia.
Enner.
Fue el Enner. Gol de Ecuador y le ganaron a Perú. 1-0.
Enner, el perenne.
Sí, no me apareció ahí, tenga.
No, Enner es el máximo goleador de la historia de la selección ecuatoriana, Hernán.
No me digas, ¿sí?
El primer.
¿Verdad?
Sí, porque él tiene 41 goles en 70 partidos. 0.58. Una bestia, ¿ves? Creo que es el Tim Delgado.
Es aquel que jugó en el Medellín, Tintín, Delgado, claro.
Ese tiene 16 goles en eliminatoria.
Ah.
Enner. Bueno. Lleva 10 goles en eliminatoria. El perenne e indemne.
Sí, pero. Dejémoslo ahí. No. Hola, Martín.
¿Qué?
Agarico. No, ese.
Cabezazo, taponazo, ¿ves? El gol que le hacen a Perú.
Sí.
Sí.
No, te digo una cosa.
Enner.
Ese. Qué pesadilla ese Arturo Vidal. Ay, Dios mío. Ya no juega, pero habla ya. Hoy le pide de frente a Gareca, llame a Medel. ¿Cómo te parece? De frente, cuando ya Gareca ha dicho que ni Medel ni Vidal, ¿no? Pero en vista de la crisis, dice Arturo Vidal,
es que este llame a Medel. 5 partidos perdidos, ¿no?
No, es que es de llorar. Martín, tenemos que hacer una pausa, mira.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
la voz nasal de Eros Ramazzotti. Otra como tú. Bonito tema. Otra como tú.
Estamos hablando muy bien.
Sabes que en varias relaciones, cuando una pareja se separa, la señora va a buscar otro señor, creyendo encontrarlo. No, espérate, en serio. Y entonces con el tiempo se da cuenta que el que consiguió es igual al otro que dejó. Los hombres somos iguales en tantas
eso
cosas.
Pasa. ¿No? Hay algo en el inconsciente que lleva a muchas personas a buscar.
Sí, que dejar la ropa
una
tirada,
pareja y a repetir una relación con una persona, pero como que como que es magnético para encontrarse esa misma persona hasta que la persona no sea consciente de ello y no sobrepase como ese hecho de estar repitiendo relaciones con una persona que se parece a la anterior. Eso es muy interesante, el tema que tú estás planteando, ¿sabes?
Sí, no, si quieres nos dedicamos aquí a resolver caso del corazón.
Pero para ello es importante el conocimiento de uno mismo. ¿A qué voy?
Sí.
Pues
sí. Es decir, si la primera mujer no aguanta tu fiebre de fútbol, la segunda tampoco, vos decís, entonces tú quieres ir solo porque no me gusta y no a mí.
No, sí, pero no ha habido problema en esta relación que llevamos.
No, es que esa señora es muy bien. No, está ganando el cielo. Bueno, ve,
pero imagínate la pasión de uno, Hernán, es que es una pasión. ¿Te imaginas que a ti te dijeran? Claro que
así le cuenta, así le contestan a uno. Ojalá usted pusiera esa pasión del fútbol en otras cosas. Y entonces ahí yo estoy amarillazo.
Pero nada, por ejemplo, vos tuviste alguna época que veías mucho más fútbol. ¿O ahora ves mucho?
No.
Siempre lo has visto. Ahora.
No, siempre he visto, pero ahora se ve mucho más. Es que Martín, sí, pero, yo te hablo de los años 70, 80, no, la oferta, pero, por ejemplo, en televisión era nada. Hoy en día es que como
sí,
la
pero, por ejemplo,
eso ahí.
¿Vos cuántos partidos se ve al fin de semana, por ejemplo? ¿Cuántos?
No, por ahí tres o cuatro, mi hermano. ¿Sí? Vos te ves como 10. No,
¿por qué tan poquitos?
Porque yo escojo tampoco me.
No, yo veo el fútbol inglés. Tengo que verlo.
No, está
por encima de lo que sea.
Yo veo Brasil, Colombia, Inglaterra básicamente. Y si me adorna por ahí alguno de
esos. Y España veo también. Italia me está gustando ver.
Bueno, está bien.
He visto buenos partidos de Italia y por la tarde pues veo uno los partidos de Colombia.
No te falta y no abrazar el televisor.
Un Envigado, Boyacá, Chico.
Bueno.
Patriotas. No,
hola, Martín,
no lo veo.
Te voy a dar un dato. Hablando de una selección que no camina, pero que tiene un caso curioso. Sergio Rochet, el arquero Uruguay, lleva 5 partidos con el arco invicto, conseguidos. El récord lo tenía Ladislao Mazurkiewicz, aquel que estuvo en el América hace años y ha fallecido.
Sí, que tapó
en Mineiro y en Peñarol.
En el 70. Y en el 70.
En el 70 estuvo en el América, ¿no?
Y sí. No, en el 70 estuvo en el Mundial y en el 74. El Mundial de Alemania.
Ah, no, pero ¿cuándo llegó al América? En el 70 y...
Ah, como en el 80. ¿Sabes qué? Como en el 77, 76, después de Tocali, creo.
¿Después de Tocali? No le tocó América campeón, porque el campeón fue...
No,
Gai.
No le tocó.
Exacto.
No, Carlos Alfredo Gai, que llegó de Independiente y fue campeón en el 79, luego llegó, conocieron a Falcione en unas series contra Inter de Porto Alegre y Vélez, entonces los de la América dijeron, no, este arquero que, Falcione que era el arquero de Vélez.
No, los de la América, no, el viejo Ochoa que había sido arquero, dijo, este es el arquero mío.
Este es el monstruo, sí, lo vio en un,
Ochoa,
me acuerdo con los partidos, todos quedaron 0-0, dos partidos contra Vélez en Cali y contra Inter de Porto Alegre, 0-0 los dos partidos.
Siempre me gustó recordar cosas del médico, detalles que le daba uno. Él me decía, mire, yo tuve dos arqueros que me hicieron ganar, Pablo Arepas, Pablo Centurión y Falcioni. Usted con un arquero de esos está ganando, de entrada ya está ganando. Con
sí,
un arquero. Les hacen goles también. Pero esos tipos ganaban partidos, esos dos.
El Paraguay, y el manejo que tenía de los partidos.
Y el Paraguay,
era desesperante.
Pero mira las cosas curiosas. Pablo Centurión sí le gustaba la cerveza, ¿oyó?
No, fregues. Falcioni fumaba.
Falcioni era fumador. Sin embargo, el médico les manejaba pues esas tendencias, iba a decir vicios, no, esas tendencias, ¿ves? Igual, bueno, sí. Pero volvamos a lo nuestro. Ese Rochet, Martín, tiene arquero en Uruguay para rato, ¿yo? Ese arquero...
Bueno, no, y es que tuvo Martín, muchas opciones de goles de Venezuela, pero le faltó como...
Eso te iba a decir, como el tipo les tapó las que eran, en un aguacero tenaz.
En Maturín. Oye, ya sí, como Maturín, que no ha perdido Venezuela. En esa sede no pierde.
No pierde.
Pero, ¿no? Así, no, no pierde. ¿Sabes qué pasa? Maturín queda disque como en una depresión un poco ese campo. Ese campo queda más abajo que el nivel. Que el nivel de la ciudad, y entonces se arma como un fogón, como un brasero allá, y eso, Hernández, que eso es hirviendo, ¿yo?
Con Talia de Paul. Ve, Martín, otro que por depresión se va es Brereton. Yo no sé cuál es el lío que tiene Gareca con él, no, o él con Gareca, lo reclaman que ponga Brereton, y el que no habla español, habla inglés. Yo que se va, que no.
Te cuento, Hernán, que es que, ¿qué pasa? El partido lo iban perdiendo con Bolivia, minuto 35, y Gareca llega y lo saca. O sea, al minuto 35 del primer tiempo. Bueno. O sea, dijo, como diciendo, qué disparate usted, lo saca, Hernán, y mete un volante para darle juego desde atrás al equipo con Pizarro. Entonces, el pelado fue al banco y dice que estaba desconsolado.
Pues claro.
El arquero suplente Vigurú le decía, todos lo tranquilizaban, pero el pelado está muy mal, Hernán.
De pronto no tan mal como la Padula cuando lo sacaron también en el partido contra nosotros.
La Padula lo sacaron faltando unos minutos, pero es que te saquen en la primera media hora, llevas media hora jugando el primer tiempo. Y eso golpea fuerte, ¿oís?
Y Gareca sacó el capote, yo no sé cómo hizo en la rueda de prensa, dijo que no, que cuál vergüenza, que han perdido y punto, y que ellos habían jugado muy bien, porque claro, la prensa chilena se inclinó a decir, es que cuánto hacía que no ganaba Bolivia, es que no había ganado.
Es que nunca.
En 30 y pico, nunca había ganado en 30 y pico de años.
No, allá en Chile no, pero llevaban 67 partidos sin ganar de visitante los bolivianos. Los bolivianos, por ejemplo, como visitante han ganado 31 años en 1993, el 18 de julio.
Ganaron.
Ese día le ganaba a Venezuela 7-1. Y desde ese partido, la selección de Bolivia, pues llevaba 9 empates, 58 partidos perdidos, Hernán. O sea,
¿sabes que Bolivia,
esa fue la última victoria, Martín, afuera de casa? La Bolivia.
No, te iba a decir, me estaba acordando, Bolivia tiene una coincidencia con nosotros. Bolivia ganó su única Copa América jugando como local en 1963 en La Paz. Y Colombia ganó la Copa América jugando como local aquí en Bogotá o en Colombia.
Ellos estuvieron a Bolivia también en el 97 y la final fue Brasil-Bolivia, creo, sí. Y Brasil ganó.
Hola, Martín. Ahora que hablaba de Brereton, pues que no hablas sino inglés y qué tal. Hoy dan dos confesiones interesantes sobre Pochettino, Mauricio Pochettino, que va a ser o es ya el técnico de los Estados Unidos.
¿Cómo no?
Mira, ese hombre tiene su cuento. Camina sobre brasas, las brasas. Y entonces le preguntaron, y eso, Dios, para templar el espíritu, la concentrar. Uy, ese ya está. Bueno, y tiene otra. Loquísimo. No, tiene otra. No, pero faltar uno como eso que lo ve el Fakir o alguno de ellos, pero este le da por caminar. Que eso templa el espíritu. ¿Cómo será el? Bueno, pero tiene otra.
¿Sabes
más
que es
curiosa?
Experto en vinos. ¿Sabías?
Bueno, no, pero ¿sabes otra curiosa? Que en la oficina donde trabaje con la club, con selección o en la casa, mantiene siempre una caja con limones.
Una caja
pero no para chupar limón ni para tomar limón, sino para tenerla ahí, porque él se siente, cuando está la caja de limones, que él se siente en su hogar. Ese sí está ya.
Es tremendo, loco. Oye, Isa, él le fascina, es un apasionado de los vinos.
Ah, sí.
Sí, él tiene cavas inmensas, es un fanático. Y dice que sabe,
es un sommelier. Sí. Ven, y te cuento,
yo soy más de cumis. O sea, yo te...
No, pues para el cumis
yo te puedo catar. Yo te puedo catar un cumis. Yo te digo, ese cumis.
Uy, qué irrespeto a la agencia vitivinícola. Catar un vino. Pero ve, te cuento una de este
Pochettino. Ese buñuel es de Pampaya. O sea, yo te digo.
Sí, sí.
Ese buñuel es de
Pampaya. Peor otro. Poneme cuidado que. Cuando dirigía al París, él se dirigía a los jugadores en inglés y él tiene idea de francés, él habla catalán, él jugó 10 años en el Español de Barcelona,
claro.
Él habla, entiende el catalán y tiene algunas ideas del francés, pero que con el París el hombre les hablaba en inglés y afortunadamente para él había un asistente traductor que se sabía perfectamente pues el francés y podía comunicarse con los jugadores, claro. Sí. Con el inglés ahora va a manejar la selección gringa, no va a tener problema.
Claro, no,
y personal. Y le agradece, es discípulo de Bielsa, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
cierto. De Newell's fue.
Sí, claro.
Que, claro, trabajó con Bielsa ahí. Estados Unidos ayer empató 1-1 con Nueva Zelanda en Cincinnati y pues el técnico fue el interino. Mickey Varas, bueno, se llama. Y él estuvo ahí, Martín. Y como que quedó muy preocupado.
¿Sí? ¿Y sí. ¿Qué me decís él? El Harry Kane celebró jugando su partido número 100, marcando 2 goles en el partido. Ay, de una vez.
Bueno, te
el
cuento.
El hombre hizo doblete.
¿Oye? Kane es el número 1, yo, del máximo goleador de Inglaterra, no es cualquier cosa.
¿Ah, sí?
100 partidos, 68 goles. Rooney es el segundo con 53 en 120 partidos. O sea, que Rooney tiene de segundo un rendimiento de 0.44 en goles, o un promedio de goles, digo, y Kane 0.68. El que más partidos tiene en la selección inglesa es Shilton, con 125 partidos, el arquero.
Peter Shilton.
Y Kane, el noveno con 100 partidos jugados, ¿sí me entendés?
Sí,
que ganó 2-0 a Finlandia, vea, en la Liga de Naciones.
Oni me manda este mensaje, mire, les escribe Juan Payares desde Toronto, Canadá. Le adelanto este fin de semana cóctel futbolero. Apunte, Martín.
Ay,
el
caso.
Sábado tiene Crystal Palace Leicester, Liverpool Nottingham,
bueno,
Aston Villa Everton. Ah, y el domingo le dejamos Girona Barcelona. Ojo, con Yasser. Ah,
con Yasser.
Y está el clásico del norte de Londres, Arsenal Tottenham.
Hermoso, ese es el partido de, te puedo decir, del siglo para mí. Arsenal Tottenham.
No, Martín, sí.
Ese partido que para mí es, como te digo yo,
es del
es
norte
un Cali
de Londres.
Mira, es un Cali Patriotas en Cali.
Hola.
Ese nivel tiene. O sea, ese nivel de
hola, Martín.
De
qué
altitud.
Pesar me dio que lo vimos jugar. Falleció a los 77 años el peruano Roberto Chale.
Ah,
un volante. Yo me acuerdo, Chale, no. Y Grimaldo y De La Vega. Una línea de medios del.
En el Universitario, un ídolo.
Y Chumpitas en el fondo.
Había un jugador cruzado que jugó con él, que era una locura.
¿Cruzado? ¿Un volante? Sí.
Sí, un volante jugó con él. No sé si el papá de Rinaldo, el papá de Rinaldo cruzado, un volante zurdo que jugó hace poco. Oíme, Hernán.
Chale, mira, Chale jugó en aquella selección peruana del Mundial del 70, ganó 3 títulos como jugador con Universitario, 2 veces fue director técnico universitario, jugó para el Sport Boys del Callao, para Sporting Cristal. Roberto Chale, un jugador, un tipo fino en el medio, ese tipo sí jugaba lento, pero jugaba con una calidad.
No, y con Teófilo Cubillas, con Sotil en esa selección del 70.
Y Perico León.
Con Gallardo.
Había un extremo derecho buenísimo, Julio Bailón.
Ah, Bailón.
Negro cuajado.
¿Qué hizo?
Puntero derecho yo.
No, es un jugador
Roberto
tremendo.
Chale.
Y como técnico, Hernán, es que era ídolo de universidad. Como técnico ganó títulos con.
Y a mí me da pesar, Martín.
Hace no mucho, ojo. Hace no mucho él ganó títulos con Universitario y había ganado en los 2000 también títulos con Universitario. Como entrenador. Ojo.
Bueno, a mí me da un pesar cuando menciono jugadores que se van. Digo, pero yo los vi, hermano. Uy, qué horror. No. Ve, te tengo un dato del colombiano Pablo Sabac. Lo tenía perdido, fue a la selección de Siria,
sí,
marcó gol, le ganaron a India y yo no sé qué título fue el que ganó Pablo Sabac, que estaba regresando por la vía de Madrid-Lima.
Mira,
a su equipo, al Alianza.
¿Qué pasa? Que Siria jugó. Sí. De visitante contra India, en una copa que el fútbol de la India le dice la Copa Intercontinental, es un torneo que fue conocido en un tiempo como la Copa Nehru.
¿Ah, sí? Ah,
y
sí, Nehru.
Resulta que se disputa ahí como en algunos países de Asia, y resulta que para este año, pues India invitó a Siria, invitó a las Islas Mauricio. Y Pablo Sabac, pues un torneo menor. ganaron 2-0 los de Siria y él anotó, él entró en el segundo tiempo y luego finalmente quedó 3-0, le ganaron a India, así que hizo un buen gol Sabac de zurda.
Bueno, bien por Pablito, que regresa, ¿no? Ay. Aquí titulan en Argentina, en Colombia apuntan contra Dibu Martínez por agredir a un periodista y piden sanción. Ay. ¿Y cómo te parece la declaración que dio Vinicius? Es cierta. Dice, es que en Europa el fútbol es más rápido. Sí, Vinicius, pero aquí es lento, pero hay que jugar, mijo. ¿No? Es que aquí, yo lo he dicho, inclusive mencionando a Messi, las eliminatorias de Sudamérica son bravas, Martín. Aquí es que el asunto no es así, no respetan pinta. Ay, que vos te llamás Vinicio y que pega real, man, que te veo la foto. No, aquí sí, hermano, yo, se pega, es el lateral. No, se pega más, se tiene más maña, se es más, no es fácil. Aquí es,
es más trabado, es como no tiene tanta continuidad de juego, se machaca, se pelea, es como, no sé, eso es un ambiente tóxico. Es emponzoñado el ambiente, es envenenado. Oíme, y Vinicius, a mí sí me parece que, ¿sabes qué? Uno ve y muchas veces ve cierta indolencia, ¿sabes? No es como, me parece que falta más como rigor, como exprimirse más en su selección. Antes era como un orgullo para los brasileños jugar. Uno ve, pues, ese André es otro jugador que veo muy biche, Hernán. Pero qué biche.
No, por eso.
O sea, André.
El que jugó bien, ¿sabes quién jugó bien? Ese Paquetá. Ese jugó bien. Pero
no sé,
Bruno Guimarães tampoco. No, es que ellos tienen.
Los laterales son muy malos. Es que los laterales de Brasil no dan, Hernán. No dan. No, o sea, Danilo no te ayuda.
Y eso que Arana, tuvo una oportunidad de gol que se la salvó en la raya Junior, el de Paraguay.
Sí. Ah, Junior Alonso.
Junior Alonso. Ese era. Uy, Martín. No se demoró ese muchacho Julián Álvarez en llegar a Madrid, Martín, debe estar llegando. Que Enrique Cerezo, ¿quién es? El presidente del Atlético de Madrid, tomó la voz o la vocería y dijo, mire, esto va para todos, incluyendo al jugador Julián Álvarez. Nuestra asignatura pendiente es la Champions. Hemos hecho una inversión grande para armar un equipo de competencia y de objetivos. Claro, miran lo que ha hecho Julián Álvarez, y es poco. Ha estado 208 minutos en campo de juego y no ha podido marcar un gol. Entonces él lo empezó a apretar, diciéndole, bueno, Julián, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es aquí la historia? Pues acuérdate que tenemos que ir a ganar, a buscar la Champions. Ese sí es de frente ese señor, ¿o yo? Y no me puso a dar vueltas.
No,
pero ve, Martín. ¡Ay, Martín! ¿Cómo me hubiera gustado, pero no me trajeron sino a mí? Un ejemplar de Guía Marca de la Liga 24-25 me la trajo Juanito de Madrid. Te quiero decir, y esto es una, vos, a ver si te acordás, este es un cuento para los oyentes. Hace muchos años estábamos viviendo o trabajando en la 19 con Octava en Caracol.
Sí,
y yo veía a este joven deambulando por ahí, mirando y haciendo pasantías, y este está. Pero sabía yo que le gustaba el fútbol al tipo por alguna razón. Me acuerdo que le regalé una guía, no sé si te acordás, Martín.
Sí,
Martín,
me acuerdo.
Toma, pues, pa que estudies, pues, alguna cosa en la vida. Pero el tipo deambulaba, usted no se imagina entrar a las oficinas, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué? Aquí. No. Pero bueno, eso lo contagió.
Conversando allá, o sea, con Gabriel de las Casas y con Pedro González.
Imagínense ustedes el nivel instructivo de esas conversaciones. Pepe Dick Martínez. Bueno, en todo caso,
qué locura esa época.
Martín, uno se pone a ver esas inversiones en el fútbol de Europa, si son escandalosas, Martínez.
Oye, en esa época yo levantaba pesas. Yo me acuerdo que yo había la vuelta, era un músculo en esa época.
No. Hola, Martín, sigue cayendo jugadores lesionados. Te mencioné hace Cáceres, el zaguero de Uruguay, pero lo raro es que ese muchacho estaba lesionado. Él está en México, ¿no? En el América.
En América, México.
Y había estado lesionado hace poquito. Pues lo pusieron y a los pocos minutos, un rato lo sacaron.
A los minutos.
Lesionado, ¿no? El tipo. Sí, fue en los minutos, ¿no es cierto?
Sí, sí, Hernán, fue. Sí, claro. Él, resulta que contra Puebla el 24 de agosto él se lesionó.
Estaba imagínate.
Mal. Lo 24 convocaron, de agosto. Sí, señor. Y para jugar contra Paraguay y contra Venezuela. Jugó contra Paraguay todo el partido. Contra Venezuela jugó 5 minutos. Este jugador es compañero, ¿sabes de quién? De Carrascal, en Rusia.
¿Ah, sí?
En el Dinamo de Moscú. Sí, tuvo un problema muscular, ¿oís? Entonces lo reemplazó Marichal.
Esa, Martín,
ah, no, espérate, Marichal es del Dinamo de Moscú, Marichal, y este es compañero de Cristian Borja Cáceres, en el América de México, y Marichal es compañero de Carrascal. Marichal lo reemplazó, ya casi termino.
Bueno, no, espérate, porque no termines el cuento, porque hay que agregarle algo. ¿Cómo te parece que ese pudo haber sido el caso de Carlos Cuesta? Afortunadamente para Cuesta la prueba no la pasó, porque se hace esas pruebas con esos jugadores que salen de una lesión o que tienen un dolor, le dicen venga, hagamos este trabajo, y evalúan ahí si está o no para jugar. A Cuesta le hicieron eso, seguramente determinaron que no estaba para jugar, por eso entró Mosquera. Pero en el caso de Cáceres parece, Martín, que para Bielsa él iba a jugar y lo puso, y mira, perdió un cambio relativamente rápido.
Sí, ¿no? Entró el zurdo Marichal, que a los 5 minutos salió, y ahora pues parece que no va a poder jugar en el clásico de la vida de ellos allá, que es con Chivas, que ese es este sábado, ¿ya?
Ah, no me digas.
Y ese equipo de América de México tiene un jugador lesionado, Lichnowsky, el chileno, lesionado. Entonces parece que van a jugar Néstor Araújo y Ramón Juárez de centrales, y por izquierda Cristian Borja, que ha sido titular en América de México.
Bueno, Martín, ahí dijimos lo de Haaland, perdón, lo de Kane, pero te voy a contar lo de Haaland. Ese Haaland, calladito, en este momento es el segundo goleador de la Liga de Naciones de la UEFA. El primero es Mitrovic, que tiene 14 goles, Haaland ya lleva 13. Ese Haaland calladito, Martín, con Noruega, bueno, o con el City, ese tipo va a hacer y a seguir haciendo
eso goles. Es una marranera.
No, ese tipo. ese puede
no,
ser.
No, Hernán, es que es absurdo lo que hace. Ese gol que le hace a Austria, y con ese ganan. Es que fueron muy de malas, por ejemplo, los del Arsenal, muy de malas. Se les lesionó Odegaard.
Ah, sí, señor, y grave, parece que es grave. Odegaard.
Yo lo estoy pronunciando mal. Odegaard.
Ve. Pero de todas maneras. No, sí, cómprate un diseño. Cómprate. Dice que hay un teléfono que te traduce todo y te enseña. Ve, hagamos una pausa más bien.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, Martín.
Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír un poco de flamenquillo, Vamos a oír a la monstruosidad de José Monje Cruz, o sea, Camarón de la isla de San Fernando, Cádiz, y la monstruosidad del mejor guitarrista de todos los tiempos con Juanjo Domínguez. Pero acá está pues Paco de Lucía, que murió en 2014, Camarón de la Isla en 1992. Vamos por bulerías, con un álbum de 1971. Aquí está Camarón y Paco de Lucía con Son tus ojos 2 estrellas.
Thank you. porque me molesta cuando estoy con mis amigos. Tú me estás dando lugar, al lugar tú me estás dando que me revele contigo. ¡Hey! Y también el cabello como la pluma del cuerpo. Como la pluma del cuervo, lo siente como la maca.
Muy bien, Martín. El cante hondo, como dicen
por ahí. Ya de María, hombre, cierto.
Tuvo que ayudarlo porque el hombre estaba.
Qué marranera, hombre.
Hola, Martín.
Mucho monstruo ese Paco, ¿no? ¿Y Camarón? Ah, bueno, es más grande.
Tiene unos ídolos, pero bueno. Sí, una vaina marra. Te quiero contar que la prensa brasileña, la de San Pablo, sobre la llegada de Memphis al Corinthians.
Viejo Memphis.
Dice que no vaya a pasar lo mismo con James Rodríguez, que se fue. Esta vez el desafío es mucho mayor. O sea, tienen a James Rodríguez de referencia para todo el que llega, ¿no? ¿Usted va a ser como James o va a rendir más que James?
Oye, tiene buenos delanteros, bueno, y tiene un media punta. Ese Garro es un volante buenísimo.
Ese es bueno, pero es volante, Ángel, ese es volante, sí.
Ángel Romero tiene al viejo Memphis, tiene a Yuri Alberto, Yuri tiene a André Alberto, Carrillo. Sí.
Al peruano que llegó ya, sí.
Tiene un equipo, vaya, Ramón Díaz.
El técnico, sí. Hola, sí, Martín. El Flamengo descartó por el alto salario a Martial. ¿Cómo te parece? Y prefirieron darle el voto de confianza al plantel que tienen, porque claro, tienen lesionado a Pedro y están buscando un reemplazante del número 9. Pero te quiero confirmar que hoy, ahorita a las 3 de la tarde, Deportes Quindío en la B recibe a Barranquilla. Y a las 4, Unión Magdalena, con Pinto a la cabeza, recibe al líder Real Cundinamarca. Al fin se llama Real Cundinamarca, Real Soacha. ¿Cuál es el verdadero nombre, Martín? ¿Real Cundinamarca?
Real Cundinamarca.
Bueno, a las 4 en Santa Marta. Cúcuta Deportivo celebrando su centenario a las 4. Buen partido contra Llaneros. Y a las 7:30, Real Cartagena, el de Sebastián Viera y su padre, enfrenta al Atlético. Tenemos a las 5:30, este partido está bueno, Internacional de Porto Alegre, Fortaleza, uno de los equipos bravos. Y hoy la prensa brasileña en varios medios coinciden en que hace falta un seleccionador extranjero para Brasil. Obviamente ahí los portugueses llevan la parada.
Qué flojo Brasil, Dios mío.
Bueno. ¡Ay, te tengo una buena, Martín! Espérate, en la Copa Brasil juegan Corinthians, Juventude y Paranaense Vasco da Gama, que va con los nuevos extranjeros. No, la buena noticia que te tengo es que Fluminense va a tener en el partido, no sé si es mañana, tal vez es mañana o el fin de semana, va a tener debut de Gabriel Fuentes, el lateral colombiano, y el regreso de Germán Cano. Esas son las dos novedades grandes que ofrece Fluminense en su próximo juego, ¿yo?
O sea, ¿Marcelo jugaría en otra posición o...?
Marcelo yo creo que está más de... Sí, está jugando más como un volante por la izquierda, pero así que él se afane mucho por ser titular. No, Marcelo no. Ni Marcelo ni Felipe Melo. Bueno, ahí Gabriel Fuentes tiene que aprender todas esas mañas que tiene ese Felipe Melo. Uy, ese man.
El más caro, ese sí, el popular más.
Ese sí, fuma debajo del agua, ¿no? Bueno,
no se puede asado.
Sí, ese es
un rodicio. Ay, un rodicio debajo del agua.
¿No? Bueno, y te cuento que hoy Cristiano Ronaldo la emprendió contra ese Ten Hag. Y dice que el trabajo que hace, ese le están buscando la salida a ese técnico, me parece.
Oye, ahí vi una entrevista de Cristiano y le preguntan por varios jugadores, entonces piensas que Mbappé, y habló bien de él. Pero cuando el periodista le empieza a hablar de Vinicius, él intenta cambiar el tema, me parece que con mucho desdén. Me parece como una grosería, poco él.
No, y te cuento.
Y Vinicius sí, en Selección Brasil, pues no ha jugado bien, Hernán, pero ese jugador ha sido determinante en Real Madrid. Eso sí, no lo quita nadie.
Martín, está bien, pero te hago esta pequeña observación. ¿No dicen que el fútbol español es muy fuerte y muy recio? Y yo digo, ese Vinicius en el fútbol español es una luz, ese tipo allá.
Sí, sí, sí.
Y aquí en Sudamérica, donde supuestamente ahora, la marca no es tan severa, fíjate que no ha podido hacer nada.
Ahora otra cosa, juega con todos cracks al lado, ¿no? Eso sí también es
cierto. Bueno, o sea, también es cierto.
Él sí, la entrega redonda, la entregan redonda. Es que él en este Brasil, Hernán, también es una...
Se entrega cuadrada, querés decir.
Con Arana, no, un desastre. O sea, lo de Arana a mí me parece muy limitado.
Lo y Brasil tiene un problema... que es increíble, Brasil tiene un problema hace rato que no ha podido solucionar el 9. Nosotros tenemos varios, ¿no? Unos pelean que sí, que la titular tal, pero Brasil no tiene. Ayer probó a otro, Hendrik, nada. Han probado a Rodrigo, que le ha ido, Rodrigo le ha ido mejor a veces de 9. No,
Neymar se lesionó otra vez, Hernán, y hasta noviembre. Él se iba a recuperar, ahorita iba a empezar y no. Hernán, pero cuando juega Neymar, aunque sea el equipo es más competitivo, vos ves a Neymar y tipo tiene personalidad, pide el balón, sí, por lo menos, es que uno lo ve que el tipo es avezado, es valiente, coge la pelota para adelante, para adelante.
Y sabe simular también, eso sí es otro arte, sí. ese cuento. Pues, hola, Martín.
Sí, le hace mucha falta a ese jugador, a ese equipo. El equipo es muy normalito hoy en día.
Te voy a preguntar por un jugador, Artur Koglu, marcó el hombre 3 goles, ¿oyó? El turco, 3 goles.
Sí,
el hombre,
Hernán,
está en Portugal, ¿no? En Portugal.
Mira, ese jugador es un extremo izquierdo, él es diestro, turco, era del Galatasaray y llegó al Benfica por 12 millones de euros. Ese jugador es un puntero. Bueno. Sí.
Sí,
es un puntero, tiene gol, hizo 3 y otro que fue figura con él ahí en esa selección es Güler, ¿oís? Ese Güler, Hernán, está haciendo ochas y también eso de las panochas.
Si te cuento que el Real Madrid estaba afanado por ese caso, porque parece que tuvo un golpe o algo, y entonces en su momento las alarmas, que la lesión, bueno, afortunadamente. Ay, no, Martín, está así ya. Martín, esto no. Tus amigos de Transfer Market, ¿por qué son así, hombre? La joya de Bolivia.
3-1 Islandia.
Miguelito Terceros.
De Santos.
Vale 100 millones de euros. La joya de Bolivia. ¿Ah? Anotó gol. ¿Ah?
Buen gol. Una jugada de Fernández. La figura fue Roberto Carlos Fernández, uno que jugó en la segunda división de Turquía. Espérate, empate una cosa. Turquía le ganó 3-1 Islandia con 3 goles de Artur Koglu, y el partido de Bolivia, los goles fueron de Algarañaz. A mí me gusta ese jugador. ¿Y sabes quién? Roberto Carlos Fernández se le fue la mano. No. En el partido contra Chile fue la figura.
Sí, pero aquí te quiero decir que este Miguelito, así hay que decirle, Miguelito Terceros,
así le dicen,
ha jugado Miguelito. 29 partidos, ha marcado 16 goles y ha dado 5 asistencias.
Es bueno.
Hoy 100 paquetes, ¿oyó?
Es un zurdo que juega por derecha, boliviano.
El Santos.
Muy pulsante. Es jugador directo, ¿is? Es muy agradable ver ese Bolivia.
Bueno, ese Miguelito está en el Santos, ¿no? Ya, yo decía, una cotización desde Bolivia, no, es que es del Brasil. 100 millones vale el pelado, para que lo vaya teniendo en cuenta.
No, es ostensible, ¿no? Que es un jugador diferente, eso sí.
Sí, sí. Ve, Martín, la joya de Rafa Mir, aquel jugador español del Valencia, que se ha visto pues envuelto en problemas ajenos al fútbol, el club le dio 2 días, no digo descanso, sino como de aislamiento, ¿no? Vaya, atienda su casa y tal. Pero hoy ya revelaron para dónde va la sanción. Y está tipificada en un reglamento. Si un jugador, en el caso del Valencia debe ser, gana 100.000 euros...
¿mensuales,
de contrato? Sí. Si lo llega a ganar esa plata, la multa será del orden del 25%, 25.000 dólares. Si gana 300.000, ya 75.000, en fin. Parece que ese va a ser el camino que tomará el Valencia, que no está de acuerdo con ese procedimiento. Claro que el caso no ha terminado, ¿no, Martín? Esa es la otra.
No, es que, ellos dicen que se acogen a la presunción de inocencia, ellos no pueden tampoco llegar a juzgar a priori. No, ha habido, el caso es grave y de pronto pues el jugador termina siendo culpable. Pero de todas maneras hubo una situación en donde vive ese jugador Mir, que hubo un escándalo, hubo algo sí, que pues se sospecha que sí pasó, obviamente algo grave, y además la denuncia de las mujeres que estuvieron con ellos, pues hay que pues ir hasta lo último, hasta las últimas consecuencias con eso. Pero digamos que la sanción del club está, de todas maneras ellos dicen pues que hasta que pues van a esperar la sentencia, igual el jugador puede ser suspendido, pero volverá seguramente. Y Pepe Lu, un jugador que es capitán ahí, dijo que cuando el que juegue en el Valencia pues tiene una enorme responsabilidad, porque pues ellos representan a toda una comunidad que es muy grande, muy importante, la comunidad valenciana. Entonces sí, pues juzgó duro a su compañero, dijo que eso no puede pasar. Pepe Lu, imagínate, el líder, uno de los líderes del equipo.
Ya, don Rubén Suelta me dice, no, que no, en Barranquilla no fue penalti, lo que le pitaron a favor a Colombia. Hola, Martín.
Para mí sí.
Dice hoy, hay unas imágenes que están circulando que fueron difundidas por la cadena RTL, yo no sé si es cadena francesa o belga. En esas imágenes se puede apreciar a De Bruyne diciéndole varias veces al director técnico Berkarauten, lo dejo, refiriéndose a la selección. Perdieron los belgas, ¿no? Yo creo que es que De Bruyne siente el peso de que él quedó como el gran jugador y en solitario, Martín. Eso que está ese Doku que juega bien y todavía está el viejo Lukaku, pero De Bruyne como que se siente muy presionado de que él tiene que hacerlo todo, pues. Y ya el hombre como que dice, mejor yo, ¿no?
¿Cierto? El técnico ese Tedesca ha sido muy criticado por el arquero del Real Madrid de selección belga. Sí. Y Courtois ha dicho que mientras ese señor sea técnico, que él no cree en el fútbol de él, no le gustan los planteamientos. Y Berkauteren es el asistente. Berkauteren fue un tremendo jugador. Vos sos un zurdo que jugó en el Mundial ese del 82. ¡Qué jugador, oís! A mí me encantó ese jugador. Berkauteren.
El mejor
belga. Y Soren Lel,
el mejor delantero zurdo que yo vi de Bélgica, Seulemans.
Ah, sí, Jan Seulemans.
En el Mundial de México.
Y Van der Beek también, un 9, era muy bueno. Pero,
y uno que jugaba muy bien era ese Schifo, el 8.
Vincenzo Schifo, y bueno, Berkauteren era el número 6, un interior izquierdo, uy, qué jugador. Era como el Soren Lerby de los belgas, que Soren Lerby, era un jugador parecido a Soren Lerby, que era el danés famoso. Y en ese equipo belga había un lateral que era Erik Gerets. Me lo dejas quieto.
Es que, Martín, es que te faltó anotar cuando hiciste la observación de que Cristiano, con cierto desdén cuando le mencionaron el nombre de Vinicius, Cristiano Ronaldo menciona primero a Lamine Yamal para el Balón de Oro. Ese es que Vinicius, no, es Lamine Yamal.
No,
¿lo da? No, pero
para
no,
una grosería.
No, parece, ¿por qué?
No lo de él. No, porque sí me parece que Vinicius merece un reconocimiento. Si te gusta, no te gusta como es, digamos que es provocador. Como jugador de fútbol, sí merece un reconocimiento. Bueno, sí, en la selección Brasil no viene jugando bien, pero en el Real Madrid la rompió, ha ganado, bueno, ha sido influyente en los títulos.
Desde Cúcuta me confirman que voy al partido de ahorita del Cúcuta con Llaneros, entrada gratis al General Santander, pero los hinchas del Cúcuta miran de reojo el regalo y no quieren. A eso va a terminar otra vez con el cuento de este cadena. Y aquí no pasa nada, ¿no? ¿Cierto? No pasa nada. Señor, tenemos que hacer una pausa. La ACOR, que es la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, emitió un comunicado pidiendo sanción ejemplar para Emiliano Martínez, el arquero de la selección argentina. Y a este comunicado y a estas voces se unen varios. Yo creo que los, vuelvo a decir, los oficiales de la FIFA tienen que haber reportado el incidente al final del partido, advirtiendo que él saludó a varios jugadores colombianos, ¿no? Les pasó la mano, pues lo saludó, y cuando iba saliendo fue que la emprendió contra el camarógrafo, que nada tenía que ver. Martín, este sí para... No, pero antes del chiste tengo que ir con Alejandro Monevar para averiguar qué pasó con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol en las últimas horas. Don Alejandro.
Hernán, terminó el Mundial de Esquí Náutico más 35 en España, en donde Colombia ocupó el octavo lugar en la tabla general de la medallería. Para resaltar a María Camila Linares, que se quedó con la medalla de oro en la prueba de trucos, Manuela Jaramillo, que logró la presea de plata en el overall, y Diego Delgado se alzó con el bronce en figuras. En el golf se presentó el ranking mundial de golf actualizado para esta semana, en donde los colombianos tuvieron movimientos. Por el lado de la rama femenina, Valeria Plata ganó 25 puestos, ahora ocupa la posición 488, y en la rama masculina, Camilo Villegas aparece en el puesto 224 y Nicolás Echavarría en el 283. Villegas es el número uno del país. Echavarría comienza mañana su participación en el Pro Core Championship del PGA Tour. En el atletismo, entre el 13 y el 14 de septiembre se llevará a cabo en Bruselas la última parada de la Liga Diamante, en donde la colombiana Flor Dani Ruiz estará compitiendo en el lanzamiento de jabalina. Según nos cuenta Ruiz, está bien de salud y en forma para afrontar este reto. En el tenis de mesa en Bangkok, Tailandia, se desarrolló el torneo mundial juvenil de tenis de mesa. El colombiano Emanuel Otálvaro terminó tercero, adjudicándose la medalla de bronce. Y el Ministerio del Deporte, pues, tiene noticias. La ministra del Deporte, Luz Cristina López, que tiene pendiente las mesas de trabajo con las diferentes federaciones para buscar las mejoras del deporte colombiano, recibió a los paratletas que llegaron de París 2024 y aprovechó el revuelo mediático para hablar del recorte presupuestal que tendrá el deporte colombiano el próximo año. Pedir que no le bajen, y pedir, por supuesto, que no acabe en el Ministerio del Deporte, ya que los rumores que salen desde la Casa de Nariño día tras día se hacen más fuertes, diciendo que la cartera la quieren acabar y que pase a ser parte del Ministerio de Cultura. Escuchemos a la ministra López.
Y hay que hacer todos los debates que como sector tengamos que hacer para poder salvaguardar el presupuesto del deporte, la actividad física y la recreación. Para salvaguardar el Ministerio del Deporte, debemos hacer sentir la imposibilidad de que a un sector social tan importante para este país como el deporte le reduzcan el presupuesto de esta manera. Estamos hablando de una reducción de por lo menos el 66% del presupuesto de inversión.
Desde el Ministerio han hecho una propuesta al gobierno y es un presupuesto de al menos 1.4 billones de pesos para el año 2025. Si se lo aprueban, muy bien. Ahora el problema es que no haya ministerio para ejecutarlo.
No, hay que preguntarle a Bonilla, que es el que maneja aquí los números. Hola, Martín, ¿cómo te parece que nosotros habíamos dado el dato que el pelado Alexis Rojas había firmado contrato profesional con el Arsenal de Londres, ¿no? Hasta el año 2027. Alex. Y habíamos anunciado, habíamos contado la historia de Borja. Borja, a pesar de que en el próximo año queda en posibilidad de ser agente libre con un costo menor, va a seguir, él quiere seguir ahí en River, le ha ido bien. Pero no veo por qué se vaya, bueno, no sé, a mover, ¿no? Bueno, Martín, ¿qué? Contame.
¿No? El partido en el Alto.
Ay, espérate antes del partido en el Alto, porque ya sé que vos te demoraste en redondear. Pero te quiero decir que yo no sé qué imán tiene ese Boca Juniors. Hace poco, ese jugador español fue para San Lorenzo, pero primero dijo que quería jugar en Boca.
No, en River.
Ese de Rossi, en River. Ese de Rossi, en su momento de Rossi, dijo que en Boca y jugó en Boca. Y hoy es la máxima. El veterano técnico italiano Maurizio Sarri dice que él sueña con dirigir alguna vez a Boca en la Bombonera.
No, ¿en serio?
Sí.
Sarri.
No sé. Sarri, sí, sí, sí.
Un técnico de Napoli.
Bueno, lo que pasa es que Boca está muy vinculado. Chelsea. Acordate que le dicen los Eneises y todo ese cuento. Boca está muy amarrado al espíritu italiano a través de Génova, el puerto, todas las historias, claro, ¿no?
Sí, el Eneises es el genovés, ¿no? Los Eneises.
Sí, exacto.
Los genoveses. Sí. Por eso le dicen Ceneice a Boca y Sarri, que fue pues, un empleado bancario y que era aficionado al fútbol y
Martín,
equipos aficionados y luego se volvió profesional mientras
trabajaba en el banco. Gerson Mosquera está jugando como titular en Europa, ¿no es cierto?
Mira, eso es así, lo vengo viendo en el Wolverhampton.
Ah, yo lo vi también, sí. Pero sí, marcado central izquierdo.
Y está en Villarreal. En Villarreal fue titular, Hernán. O sea, el jugador donde está llegando, lo ponen. Lo ponen.
Sí, es cierto.
Un central que se formó en Nacional de Medellín. Luego lo compra Wolverhampton. Wolverhampton empieza a prestarlo. Lo prestó al Villarreal, a la MLS también.
Sí, no, ese muchacho, no, te lo preguntaba porque ese muchacho en Europa valoran mucho cuando en las competencias de Sudamérica, Copa Libertadores o eliminatorias, un jugador hace un gol y se destaca. Acordate de mí que en el Wolverhampton deben estar hoy agradecidos, diciendo, pues conseguimos el tipo que era, porque la forma como cabeceó esa pelota, Martín, sí, es que la martilló,
muy bueno,
subió y la martilló.
Además, ¿ah?, con una potencia, ¿no? Porque no, él no viene, digo, impulsado, no. Él salta, pero saltó mucho.
Sí, la es clava, cierto.
Y además un jugador de más de 1.92, 1.93, ¿no? Es un jugador muy, muy alto. Bueno. Pero se levanta muy bien, además. Ahora, el Wolverhampton no ha empezado muy bien. Ellos, por ejemplo,
no,
el Chelsea le ganó 5-2, él estuvo... Pero ahí lo mantienen, digamos, que es un equipo que se está consolidando.
¿Te acordás? Que hace como 2 o 3 años el equipo estaba lleno de portugueses.
Y sí, le llegó André, sí, oís, el a mi
¿el jugador?
Uy, ese jugador ayer sí que lo vi mal. No, no, o sea, bueno, va a ser un tremendo jugador, no sé, él jugó muy
Martín,
mal.
Martín, la camiseta,
muy mal.
Yo estoy por creer que la camiseta sí pesa, ¿viste? Una cosa es jugar en club con una presión, una responsabilidad diferente a... Es que aquí el objetivo es el Mundial. No es la suramericana, ni no, el Mundial. Y los jugadores tienen que sentir eso, ¿no? Esa exigencia, esa presión, puede ser.
Sí,
pero
Brasil es muy pesado. O sea, allá también la prensa, así jueguen bien, así ganen, son, Hernán, cáusticos. Son corrosivos. Que... Allá son, los brasileños no comen cuento de...
Martín,
son,
pero...
agresivos.
¿Cómo vas a comer cuento en un país que ha ganado 5 veces los mundiales y que ha visto desfiles de jugadores? Entonces, sí, ellos tienen unos parámetros muy bravos,
sí,
para comparar.
Eso es cierto.
El pobre Danilo. Danilo, y entonces alguien dirá, ¿Danilo? No, Cafú.
Carlos
no,
Alberto, pero, Jorginho.
Y que antes el viejo de Almazanto. Entonces, el pobre Danilo está pues, en el 7º lugar del escalafón. Y del otro lado ni te hablo.
Arana.
Y ahí jugó Roberto Carlos.
No, olvida. Eduardo.
Por eso. Ellos tienen. No, es que para ellos es muy bravo.
¿Era Eduardo o Everaldo? Espérate, me acuerdo.
Everaldo. Un lateral izquierdo, sí, de Gremio, de Porto Alegre, que jugó muy bien. El Mundial
Junior.
El
de México jugó Everaldo. Junior jugó en el 82.
Y Junior, que ahora es como trabaja en los Globos, Junior fue también volante al final de sus días.
Claro,
volante
pero por un lateral izquierdo. Branco también fue un gran lateral.
Y reíste qué muchacho tan sencillo. Yo lo conocí en el Hotel del Prado en Barranquilla una vez que vino Flamengo y yo era conocido de Otón Acuña, y con Otón Acuña y el hombre conversamos nuestro largo rato y el tiempo se acabó.